Bienvenidos a Siempre Contigo, el podcast que construye una comunidad en la que aprendemos juntos a vivir mejor.
Nos interesa todo lo que tenga que ver con salud mental, desarrollo humano y bienestar.
Especialistas y profesionales nos regalan una hora de conocimiento que hacen bien a nuestra persona en sus cuatro dimensiones.
Lupita Montalbán y Mónica Zárate te invitan a conocer nuevos temas de bienestar y sobre todo a estar siempre contigo. Siempre contigo.
Desde el primer encuentro, las parejas comienzan a escribir una historia única, marcada por afinidades que a veces parecen mágicas. Pero, ¿qué es lo que realmente nos hace encontrar a esa persona especial? ¿Es el destino? ¿Es la química? ¿O simplemente nuestras necesidades afectivas? Hoy, a solo 2 días de haber celebrado el Día del Amor y la Amistad, queremos profundizar en los misterios del vínculo amoroso. Hablaremos sobre cómo surge ese primer chispazo, el papel que juegan las emociones y hasta las hormonas en esta conexión inicial. También exploraremos el lenguaje del amor que las parejas construyen a lo largo de su relación, ese código íntimo que puede unirlas o en algunos casos alejarlas. El amor tiene un lenguaje propio, palabras, frases, gestos, miradas. En México, las parejas suelen permanecer juntas en promedio 13.5 años, según datos recientes del INEGI. ¿Pero qué hace que algunas historias perduren mientras otras terminan? ¿Cuáles son los desafíos más comunes en el camino? Acompáñanos a descubrir qué es lo que une a las parejas, qué las separa y cómo, al final del día, el amor sigue siendo parte determinante del encuentro. Comenzamos. Queridos amigos, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Hoy, domingo 16 de febrero, les doy la más cordial bienvenida a Siempre Contigo. Soy Lupita Montalbán. Les agradezco infinitamente su sintonía y más le agradezco que junto a nosotros podamos platicar este tema que me llena de muchísima emoción, porque acabamos de pasar el 14 de febrero y bueno, hay muchas ideas sobre el amor, pero hoy nosotros lo vamos a analizar de otra manera y para ello tengo el gusto de recibir con mucho cariño a Beatriz Fugeman. Betty, querida, ¿cómo amaneces? Bienvenida Siempre Contigo.
No, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Lupita. Y gracias al auditorio, ¿verdad? Porque siempre hay esa necesidad afectiva y de un querer realmente amar.
Así es.
En especial, las parejas grandes, medianas y jovencitas.
Así es.
¿Verdad? Pero también hay personas de edad mayor, de edad adulta, que están viviendo esa no necesidad. Unas viven con profundidad el amor, otras lo viven también en su soledad, en su viudez, en su empatía con amigos de la edad, etcétera. Pero siempre hay un 14 de febrero, siempre hay ese chispa, ese momento ideal para como pareja.
Exacto.
Como pareja. Y pues vamos a platicar.
Vamos a analizarlo poco a poco. Pero antes ya saben que a mí me encanta presentar la semblanza de nuestro invitado. Vamos a escucharla.
La semblanza.
Beatriz Marcela Fugeman y López es profesora de educación primaria, licenciada en psicología educativa, con un máster en programación neurolingüística, además de ser una psicoterapeuta con más de 40 años de experiencia. Ha realizado diplomados en tanatología, pedagogía y habilidades directivas. Su pasión es la enseñanza, por lo que ha estado frente a grupo en casi todos los niveles educativos, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, promoviendo temas académicos, psicológicos y de desarrollo humano. Su vida ha tenido un gran impacto al trabajar en el Seminario Palafoxiano, en donde el contacto con los estudiantes le ha hecho actualizar sus conocimientos y contribuir en formación, mediante talleres y asesorías, acercándoles a la realidad de la población y sus necesidades. promoviendo en ellos la gran responsabilidad de ser ejemplo de vida y caridad. Su estancia en este recinto le animó a generar talleres gratuitos que imparte a la población abierta a lo largo del año, con el apoyo de un grupo interinstitucional de profesionales. Estos talleres se ofrecen de manera desinteresada al servicio de la comunidad. Bienvenida a Siempre Contigo.
Betty, tu semblanza dice que has sido profesora en niveles como primaria, secundaria, preparatoria. Has realizado muchos diplomados, pero tu pasión es la enseñanza, ¿verdad? Platícame un poco de eso. ¿Cómo surge en ti este amor por enseñar?
Bueno, yo creo que mi historia se remota desde los 5 años o 6 años, cuando yo jugaba a la escuelita con mis muñecas. Yo recuerdo que dejaba a mis muñecas sentaditas y yo me iba a la preprimaria, al preescolar, ¿sí? Y yo regresaba y con mis muñecas les ponía su tarea.
Ah.
Posteriormente, y hace muy poco, unos días, un primo me recordó y me dijo, Betty, eres la prima que eres mi maestra, porque me acuerdo que jugabas con nosotros y nosotros éramos tus alumnos y tú eras la maestra.
¿De verdad?
Sí.
¿Lo traes en la sangre desde chiquita?
Yo pienso que sí, y soñaba yo desde mi primera maestra de algún día yo llegar a tener a mis alumnos.
Pues qué lindo, porque este sueño se convirtió en tu vocación. Sí. Has hecho que muchas personas se formen en diferentes áreas. La espiritual es una de tus principales fortalezas, pero también los guías como terapeuta, porque eres una psicóloga, has tenido, estás dando terapia a muchas personas y eso te ha permitido tener una visión amplia de lo que le duele a las personas, de lo que sufre, de lo que necesitan, y eso te ha dado una visión amplia de cómo es la humanidad y sobre todo nuestra sociedad poblana.
Sí, mira, hablando de eso y ahorita recordando, siendo maestra de primaria en el Instituto Oriente, uno de los chiquillos me empezó a platicar que tenía una problemática, pues sus papás se iban a separar, pero que era su segunda mamá, que él no quería, etcétera. Uh-huh. Bueno, fui con el psicólogo que estaba allá y empecé a pensar, los niños tienen problemas. Los niños vienen de su casa y nosotros los tratamos como que tienes que aprender y tienes que enseñar. Entonces me empecé a interesar más, hice mi tesis primaria al respecto y posteriormente, para poder comprender a mis alumnos, empecé a interesarme más en la psicología. Mm-hmm. Y también por dar clases, por los chicos, por la enseñanza, más allá del aprendizaje, y llevábamos educación personalizada. Entonces, sí, mi pasión, creo que inclusive actualmente soy un psicólogo que más que terapia les doy clases.
Qué bueno, traes eso en la sangre. Pues ya ven ustedes, tenemos aquí a una psicóloga, a una maestra que le apasiona enseñar y es lo que venimos hoy a hacer, aprender todos juntos de lo que ella generosamente nos puede enseñar. Betty, vamos a hablar de la pareja y a mí me gustaría empezar porque me digas, ¿qué pasa cuando tú vas caminando por la calle, cuando tú no tienes ninguna idea de que pues algo va a suceder y de repente tienes un encuentro con alguien que se empieza a interesar en ti? O estás en una fiesta sentada y ves que alguien te mira con insistencia, o estás en un salón de clase, o estás en el trabajo y alguien se acerca a ti porque quiere encontrarte, quiere conocerte y empieza algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que surge este milagro? ¿Qué es lo que sucede?
Hay varias formas, ¿sí? A veces es exactamente eso, alguien que se acerca y en mi momento en que yo estoy más necesitada de afecto, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. A veces al revés, es la mujer la que se fija en un chico, uh-huh, ¿verdad? Y entonces ve que ese chico reúne cualidades. De primera instancia, visual. De segunda instancia, kinestésica. O sea, hay una atracción a nivel hormonal, uh-huh, ¿sí? En el cual se hace cierta química, como decías anteriormente, ¿sí? Pero la mirada tiene mucho que ver.
Okay.
¿Sí? Los ojos son el lenguaje del alma. Y a veces es así y a distancia. A veces no, a veces es la cercanía. En el momento que, bueno, antiguamente te daban la mano, te sacaban a bailar o estaban en una cercanía, se daba esa situación de atracción a través de las células.
Okay.
¿Sí? Okay. Y entonces puede ser el más guapo que no me atrae. Puede ser un muchacho que otros no verán muy ad hoc, pero a esta chica le encantó, le encantó. Y viceversa, cuando va en doble canal y en muy buen plan, es lo más bonito, es lo más bonito. Pero después también va surgiendo el diálogo. Hay una situación visual, hay una situación de química, pero obviamente la verbal, lo auditivo va a jugar un papel sumamente importante. Por lo general, no es en el 100, la mujer es más auditiva y le gusta oír frases halagadoras, bonitas. El varón suele ser más visual y suele ver cómo viste, si está bonita de cuerpo, de cara, etcétera. Mientras que la chica dice, me dijo. Él dice, está preciosa. Entonces, se empiezan los canales visual, auditivo, kinestésico a una integración.
Ah, okay.
Y en cada persona es diferente. ¿Sí? Mi marido era más visual y yo era más auditiva. Digo era porque aprendimos lenguajes.
Okay, ok. ¿Sí? De eso vamos a hablar más tardecito, del lenguaje. Pero este primer encuentro tiene que ver mucho con los sentidos, tiene que ver mucho con la hormona, con la química del cuerpo, con los olores, con lo que escuchamos, con lo que vemos. Y así es como se genera esta primera atracción.
También viene mucho las necesidades internas.
Ah,
¿sí?
Ok.
O sea, si yo en este momento... me siento carente de caricia, me siento como sola, etcétera, porque no he recibido caricia sólida, puede estar suscitando encontrar a una persona que simple y sencillamente me dé la mano o me vea.
Exactamente. Pues vamos a hacer aquí una pequeña pausa para ir a nuestro primer corte comercial. Hemos aprendido ya que parte de ese enamoramiento y ese chispazo tiene que ver con todo lo que hemos comentado y sobre todo me gustaría que avancemos en las necesidades internas. Vamos a una pausita y regresamos.
Te invitamos a seguir construyendo un mejor tú. Continuamos. Continuemos en nuestra búsqueda de bienestar.
Regresamos a Siempre Contigo. Hoy estamos hablando de la magia de encontrarse como pareja. Les recuerdo que tenemos una línea telefónica 2225-3060-20. Mándenme sus mensajes escritos para que podamos tener un diálogo de ida y vuelta, ver qué necesitan, ver cuáles son sus dudas. Me encanta escucharlos. Hoy estamos en el programa 122 y me hace el favor de acompañar Betty Fugeman, una psicóloga queridísima por esta producción y por mí misma. Betty, nos quedamos con las necesidades internas. Todas las personas tenemos estas necesidades internas.
Así es. Mira, nos tendríamos que ir hasta desde lo prenatal, donde qué bonito fue de, wow, vamos a tener un hijo. Y el papá lo celebra, la mamá lo celebra. Bueno, vamos a hablar ahorita de lo positivo, ¿verdad? Entonces, hay una celebración. Hay unos 9 meses internos donde es Dios y el pequeñísimo ser que ya se está generando, que se siente amado, ¿o no?
Ok.
¿O no? Desde el momento, ¿verdad?, que dice con alegría voy a tener un bebé, el bebé ya lo está sintiendo. Hay estudios ya neurológicos y que se han hecho donde cómo es que la mielina ya empieza a captar las sensaciones. El bebé no va a tener en ese momento una inteligencia de razonamiento, pero ya siente y ya está transmitiéndolo al cerebro. Okay. Entonces, el bebé siente aceptación o rechazo.
Desde ¿Es amado o no es amado?
Si es amado o no es amado. Uh-huh. Entonces, eso ya antiguamente no se había comprobado. Se ha comprobado que desde el momento que ya hay vida, que es desde el primer instante, empieza a trabajarse y entonces ya la mielina va a ser un efecto. También la función del riñón, que va a ser el órgano donde se va a acumular el miedo. Uh-huh. Entonces, de alguna manera lo biológico tiene que ver. Ok. Lo exógeno. ¿Cuántas personas, oye, qué padre, vas a tener un bebé? ¿Y cuántas personas? ¿Otro? ¿Para qué quieres un hijo? Todo eso está siendo percibido, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el momento de nacimiento del bebé es también muy importante. A lo mejor fue 7-mesino, a lo mejor 5-mesino, pero el bebé viene al mundo. ¿Cómo lo recibieron? ¿Con qué alegría? Si nació y estaba enredado en el cordón umbilical, si no podía nacer, si fue un parto precioso y maravilloso, ¿quién lo recibió y cómo lo recibieron? Lo envolvieron en pañalitos, le dijeron bonito, o la señora dijo, o el señor dijo, ¡ay, fue niña! ¡Uy, otro hombre! Ajá. A ver... Todas las 7 primeras palabras escuchadas afuera del útero materno son grabadas. Y entonces, diría Eric Berne, empieza a grabarse el cassette. Y el cassette estaba virgen, aunque ya tenía sensaciones, ya tenía lo sensitivo. Brevemente les digo que el alma tiene 4 potencias, en especial se le reconoce. Santo Tomás de Aquino habla de esto. Y entonces tenemos la inteligencia, la voluntad, la razón y la sensibilidad. En este momento, el alma, que es la que da vida al ser, es imposible no creer en esto, porque papá y mamá colaboran, pero quien da la palabra es el alma, que es enviada por la fuente, que es Dios. Uh-huh. Entonces, en ese momento, esa potencia del alma, que es la sensibilidad, está ejerciendo un poder maravilloso en el ser. Wow. Si yo recibo bonitos mensajes, si yo recibo flores externas e internas, de todas, entonces empiezo a sentirme amado. Amado. Si soy envuelto en pañalitos, ¿verdad? Y los hermanos Lin nos hablaban de la importancia hasta del bebé adoptivo, cuando se los entregan, tenerlo como nuestras antiguas mujercitas que usaban el rebozo. Uh-huh. Y cómo las ve uno todavía, algunas personillas que vienen de Oaxaca, de aquí y de allá, cómo tienen al bebé cerca del regazo para que sigan oyendo el corazón.
Correcto.
Entonces, eso se ha olvidado cuando dejan al niño a que llore hasta que se dé el chupón. Pero es importante todo el primer tiempo y primer momento el contacto de la madre y cerca del corazón. Porque es un movimiento de vida y de que el bebé pierde el miedo que tuvo al nacer. Uh-huh. Al nacer todos tenemos un temor. ¿Por qué? Porque estoy bien a gusto, vamos a hablar de 9 meses en 40 grados bajo cero, muy solo Dios y yo. Claro, lo que pasa en el entorno está haciendo su efecto. Pero a nivel medio ambiente estoy muy a gusto. De repente, órale, ¿qué está pasando?
Nazco.
Y me tengo que salir. Y me tengo que salir. Y bueno, así decía un maestro, como tuvo de anaconda nacional, entonces la madre hace esfuerzo, el bebé hace su esfuerzo, y bueno, da a luz, por eso se dice, viene a otra luz, y ontoy. Uh-huh.
Tengo miedo.
Tuve miedo al pasar. Y la mamá, la mayoría de las veces también tuvo miedo. Uh-huh. Y la madre primeriza más, uh-huh. ¿Sí? Porque es algo muy nuevo y es un dolor. Y hay personas que no tienen dolor de parto. Tengo una hija que no conoció el dolor de parto. Entonces, no es que ames al hijo por el dolor. Lo amas porque es tu hijo. Pero ese dolor también provoca miedo. Uh-huh. Y obviamente se queda en el disco duro. Uh-huh. Se va quedando grabado. El desprendimiento. En el mundo ya de novios, de pareja, aunque me pegue, no me voy. Tengo miedo al desprendimiento. Uh-huh. ¿Sí?
Desapego.
El miedo al desprendimiento, cuando el bebé fue envuelto en pañales, fue recibido, fue acariciado, etcétera, pues qué bonito. De adulta voy a tener menos miedo al desprendimiento.
Lo que te estoy entendiendo, Betty, es que de la forma en la que fuimos manejados en el vientre materno, de la forma en la que fuimos cuidados, queridos, amados o no en nuestra vida hasta llegar a esta etapa de conocer a la persona, generamos necesidades. Es decir, si me trataron bien, voy a tener este tipo de actitud, comportamiento, necesidad. Si me trataron mal o no estuve bien atendida, voy a tener otro tipo de necesidades y con base en estas necesidades voy a buscar a mi pareja.
Va a tener que ver, porque también hay tiempos de sanación.
Ok.
¿Sí?
Ok.
Y, pero vamos a hablar en positivo. Una niña, un niño que nacieron con todo ese amor, con todo ese cariño y que después, hasta para entrar al kinder, fueron preparados, ¿verdad?
Ajá.
Y se quedaron felices en el kinder. Y yo, como maestra y observadora en el jardín de niños, ¿cuántos niños se quedaban llorando? Porque la mamá los dejaba. Y la educadora sonreía, pero después ya lo jalaba y ya lo metía al jardín de niños, hasta que acababa de descargar su adrenalina de miedo, de llorar, porque lo separaron de sus padres. Entonces, hay una... A lo mejor hubo otro antes, pero ahí hay un segundo desprendimiento en la entrada a la escuela. O bien, actualmente me tocó ver a una persona rumbo al colegio Benavente, más o menos, ahí sobre la 16. Se baja el señor del coche y se lo pasa a una persona al otro coche, al bebé, como sí, de sí, meses, y después llegaron a una guardería. Bueno, ese bebé ya tuvo otro desprendimiento. Y llega a la guardería y es otro desprendimiento. Sí. Y cuando ya está en la guardería y con sus ciertas disciplinas, lo desprenden de la guardería y lo regresan a su casa o a casa de la abuela. Uh-huh. Fíjate, antes no era así. Antes mamá te tenía, bla, 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 hasta que ibas al kinder. Uh-huh. Pero la vida de ahora es dinámica, es diferente. Entonces, un bebé que estuvo con su madre, con sus hermanitos, si ya tenía, así, más seguro. Pero un bebé que tuvo otros desprendimientos ya tiene en su disco duro otro temor y más apegos. O sea, voy a necesitar hasta mi osito de peluche. O sea, porque por el miedo más fuerte que es a la soledad. Entonces, ahí empieza mi disco duro. Voy creciendo y bueno... ¿qué tanto seguimiento y compañía pude tener? Si tuve hermanos, si no tuve hermanos, si mis papás estuvieron conmigo. Todo ese tipo de cosas se va grabando. Y entonces, a veces, la niña está soñando y hasta dice, es que ahorita que llegue mi papá, me va a felicitar y ahorita mi papá me va a cargar. Y llega el papá y ni caso le hace. Entonces, pero ella sigue soñando, ¿no? Entonces voy a más grande a añorar que fulanito me haga caso. Entonces voy a tratar de estar a la moda, de ser delgada, de ir al gimnasio, o me voy a estar flagelando porque soy gordita, porque nadie me quiere, y puedo hasta sustituirlo con caricias sólidas, que es la comida. Entonces empiezo a cubrir mis necesidades afectivas.
Okay.
Llega esa adolescencia en la que también pude haber sido aceptada o rechazada. Ahora está de moda lo llamado bullying, que antes existía, pero no se le llamaba bullying y ni nadie hacía caso. Pero bueno, hablemos del tiempo de hoy. Y entonces esa niña tímida, ese niño tímido que no sabe cómo expresarse y no tiene seguridad de que en su casa lo van a abrazar, puede ser también víctima de bullying en la escuela. Y viene otro problema. ¿Quién me quiere?
Necesito alguien que me quiera.
Sí, y como también tengo amor, porque si hablamos fuertemente, venimos del amor de Dios. Entonces, yo tengo amor, pero ¿cómo lo doy si no es recibido?
Sí, y nadie me ha enseñado a hacerlo.
Y nadie me enseña a hacerlo, ¿sí? Ajá. Entonces, no tengo queda, no tengo que dar, uh-huh. pero quiero recibir, porque como ser humano tengo esa sensibilidad de alma de recibirlo. Entonces hay, también recordemos que cada quien traemos un diferente temperamento y carácter. Uh-huh. El temperamento es heredado y el carácter es quien nos ayuda a manejar el temperamento.
Ok, te voy a pedir aquí hacer una pequeña pausita porque vamos a tener que irnos a un corte comercial, pero sigamos hablando de la pareja. Estamos haciendo todo este camino introductorio para ver cómo es que esta persona encuentra a otro y si funciona o no funciona derivado de este primer origen que tuvo. ¡Regresamos!
Te invitamos a seguir construyendo un mejor tú. Continuamos. Continuemos en nuestra búsqueda de bienestar.
Regresamos, amigos, a Siempre Contigo. Estamos hablando de la magia de encontrarse como pareja. Pero antes de continuar, le voy a pedir a Moni Zárate que nos ayude con todo lo que investigó sobre el tema en sus tendencias.
En Tendencia, con Mónica Zárate.
Buen día. Con Cupido todavía en el aire, los saludo con cariño porque vamos a compartirles información sobre los retos actuales que los encuentros de pareja están enfrentando en el camino de su consolidación. Tema que, por supuesto, está en tendencia. 1. Datos relevantes. Estudios recientes han demostrado que la falta de comunicación efectiva es una de las principales causas de ruptura de las parejas. Según un estudio de la Universidad de Denver, el 65% de las parejas que experimentan problemas comunicativos terminan separándose en un plazo de 5 años. La irrupción de redes sociales y aplicaciones de citas han cambiado la forma en que las personas inician y mantienen relaciones. Un informe del Pew Research Center señala que el 30% de los adultos jóvenes ha utilizado aplicaciones de citas, pero el 45% de ellos considera que las interacciones digitales han complicado sus relaciones sentimentales. El acceso instantáneo a múltiples formas de interacción ha aumentado los casos de infidelidad digital, según la American Psychological Association. El 40% de las rupturas en parejas jóvenes se atribuyen a problemas de confianza derivados del uso de redes sociales. La tendencia a priorizar el crecimiento personal y la independencia económica ha generado una postergación del compromiso. Datos del Instituto de Estudios Familiares de Estados Unidos indican que la edad promedio del matrimonio ha aumentado de 23 años a 30 años. 2. Impacto en la salud mental. Las relaciones de pareja pueden ser una fuente de apoyo o, por el contrario, generar estrés y deterioro emocional en las personas que la conforman. Según la Mayo Clinic, los conflictos constantes y la insatisfacción en la relación pueden desencadenar problemas como ansiedad, depresión y baja autoestima. Además, la soledad y el aislamiento emocional derivados de relaciones disfuncionales pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos. Por otro lado, las relaciones equilibradas emocionalmente han demostrado ser un factor protector en la salud mental de sus integrantes. Estudios han encontrado que las parejas que practican la comunicación efectiva, la empatía y una adecuada gestión de sus emociones tienen niveles más bajos de estrés y mayor satisfacción en su bienestar emocional. 3. Recomendaciones para fomentar parejas saludables. El episodio 397 de Media Podcast, que puedes escuchar a través de Apple Podcast, nos ofrece herramientas prácticas para que las parejas aprendan a manejar conflictos, fortalecer su conexión y crear un vínculo auténtico. Los usuarios de la plataforma Prime Video, Showtime o Paramount Plus no se pierdan Couples Therapy, una emotiva serie que muestra sesiones de terapia reales con parejas en crisis y cómo las enfrentan. En YouTube, busca algún video de Esther Perel. Es una de las terapeutas de parejas más famosas del mundo. La puedes seguir en Instagram o Facebook también. Nos escuchamos en la próxima.
Mil gracias, Moni. Ahora entendemos qué importante es tener a la pareja y cómo las parejas, dependiendo de su dinámica, pueden seguir adelante o tienen alguna falla que les hace mejor detenerse y buscar otra opción. Pero Betty, seguimos platicando contigo. Nos quedamos en que tenemos un temperamento y un carácter que también nos van formando.
Claro, claro. Y viene nuestro mundo social. Antiguamente decían, bueno, y todavía, naces, creces, te reproduces y mueres. Bueno, a veces no te reproduces y mueres antes. Pero naces, creces, te reproduces y mueres. Y nuestro pueblo querido, por ejemplo, y puedo hablar de todo México, es te vas a casar. Ajá. Y en tiempos de mi mamá, a los 15, 16 años, por eso la fiesta de los 15, después a los 20, 23, ¿no te has casado? ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces empieza ya a surgir desde el niño y la niña y su despertar el ser novios.
Ok.
¿Sí? Hay chiquitos de secundaria y ahora de primaria que somos novios, ¿no? Entonces una chiquita de primaria le decía, es que ese es mi novio, Juanito, y era de tercero de primaria. Oye, ¿y cómo sabes que es tu novio? Dice, porque me dio un beso. Digo, oye, ¿cómo que te dio un beso? ¿Cuántos besos te ha dado? Los novios solo dan un beso, no más. Anda. Ah, bueno, está bien. Entonces, los otros no eran sus novios. Entonces, ¿cuál empieza a ser la idea del noviazgo? ¿Sí? Y a veces nos brincamos lo que es la amistad. Y hay niñas y niños ahora, no son precoces, es la evolución natural de hoy, puesto que la niña empezaba a menstruar a los 12, antes a los 15, luego a los 12 y ahora a los 8. Entonces hay un despertar y una atracción al tiempo que existe la palabra novio, la palabra esposo.
Sí, la influencia de la sociedad.
La influencia de la sociedad. Uh-huh. Y entonces también en mis tiempos, y ya tengo 73, en mis tiempos era como el prenoviazgo, y en el noviazgo era de la manita sudada, etcétera, etcétera. Ahora es diferente. Pero en todas las épocas se ha dado esa atracción. Okay. Entonces, viene el chico también. El niño retrasa un poco más su despertar sexual, sus poluciones, sus sueños nocturnos, etcétera, y no tiene por lo general orientación al respecto, pero ya está en su despertar y la niña está en el suyo. Una niña sana, un niño sano, bueno, pues se gustan y se dan regalitos. Yo he observado en las primarias, ¿sí? Y le lleva una florecita y la otra le dice que no, o le dice primero que sí, en fin. Empieza una serie de comportamientos en el cual casi siempre la niña es más mandona y el niño sufre porque la niña ve otro más guapo que le hace caso, o otro que ella considera, y manda a volar a este. Entonces el niño primero sufre. Ya de grande se vengará de él todas las que le hicieron. Pero en general, mi observación en las primarias y en la de aquellos tiempos y en las de ahora y los cambios que se dan. Entonces empieza la atracción, el gusto y te llamo novio.
Okay.
Esta niña decía porque ya me dio un beso. Bueno, y en otras niñas es porque me dio regalitos. Y hay niñas que son muy detallistas, hay otras que no. Hay niños que es el detalle, empieza el lenguaje, ¿verdad? Pues a mí lo que me gusta es que me digan. Y a mí lo que me gusta es que me den regalos. A mí lo que me gusta es, yo te muestro que te quiero porque trabajo, te hice la tarea. Pero no me dijiste que me amas. Pero sí te quiero. Y lo dice así, como que no. Entonces, no. Pero llega el galán, ¿verdad? Y le dice, qué bonita te ves. Ay, qué bien se te queda. Al otro día se quiere poner la misma blusa, ¿no? Sí. Entonces, empieza el despertar en esa adolescencia.
Okay.
Y ahí ya me empiezo a centrar. Es que a mí me gustan las niñas de ojos azules. Y la niña, a mí, que sea buena persona. ¿Y qué es que sea bueno? Pues que hable bonito y que no haga groserías, que no diga. Ay, no, a mí con que esté guapo, porque ay, qué feo los que se llevan con feo.
O sea, entonces, en la adolescencia empezamos ya a tener con mayor claridad nuestras preferencias, nuestros gustos y que, en relación a la otra persona.
Y que por lo general también van a estar ligados en la niña al padre.
Ok.
Y en el niño a la madre.
Ok.
¿Sí? Es una forma un poquito inconsciente. Pero si la mamá era hacendosita, buena onda y todo, y el papá era una persona firme, una persona cariñosa con sus hijos. Entonces empiezo a formarme la idea. Lo que llega a suceder es que puedo confundir y soñar como esa niña que soñaba que papá llegaba y me daba apapachos y nunca me los daba. Igual se puede idealizar al novio. Uh-huh. Y yo soy la que le doy el regalo y digo, ay, él bien lindo me dio las gracias. Pero nunca me dio nada, ni un regalito, ni una flor. Y al revés, ¿verdad? Yo puedo idealizar a esta niña porque es blanquita, porque se parece a mi mamá, porque X. Pero no es verdad. Es ciertas características que yo les pongo supliendo las carencias que tuve. ¿Sí? No hablemos en generalización, pero es lo común y es lo que se va estipulando. Ese despertar hormonal también tiene mucho que ver con quién. Por eso es que la chica, por más que le ruega a un niño, pero pues no hay química. No están trabajando aquí
mismos. Sí, aunque sea su sueño, no es de la otra parte, no es correspondida.
No es correspondida o no es correspondido porque los axones, que es la parte que va a hacer la vibración sexual, ¿sí? De atracción, no se da. Entonces pareceremos hermanitos o buenos amigos, pero no se me da, no hay imán.
Sí, la famosa química, no hay química.
Y son los axones los responsables. Okay. Entonces por eso es que tú de repente ves, y yo me acuerdo de ahí en Acapulco cuando viví por allá, el lanchero grandote con mucha feromona, ¿no? Y veías a la güerita extranjera y decías, ¿qué le vio a ese cuate? ¿Qué le vio? No, ¿qué sintió? ¿Cuál es la fuerza sexual que generan esas personas? Porque hay quien genera más por la alimentación, por el sol, por la vida sexual activa que lleva. Hay quien tiene un exceso más de feromonas que están trabajando. Entonces, eso puede atraer como imán a otras personas. Y wow. Entonces, ¡guau! Wow, me enamoré. Yo veía... Enamoramiento. Enamora y miento.
Y miento, ajá. Sí. Sí, porque es la época, la fase en donde presentamos nuestro mejor yo, pero tal vez lo estamos aderezando de más o enmascarando y no somos tan verdaderos. Vamos a quedarnos con esto para hacer una pausa y regresamos para que ya entremos en este encuentro. Ya supimos cómo llegamos hasta este momento en donde vamos a encontrarnos con el otro. ¿Y qué va a pasar para formar nuestra pareja? Regresamos.
Te invitamos a seguir construyendo un mejor tú. Continuamos. Continuemos en nuestra búsqueda de bienestar. Sigamos aprendiendo.
Pues entonces no te interrumpo más, mi querida Betty. Ya llegamos a este momento donde estamos encontrándonos con el otro. ¿Y qué pasa en la pareja?
Sí, mira, vamos a hablar de lo muy positivo. ¿Cómo nos vamos a relacionar? En primera instancia, por las necesidades que tenemos, gracias a Dios. Entonces, si no, pues nadie se casaría, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nos vamos integrando. Y esa vista, ese sentir. Cuando la pareja empieza... ese eros bonito, ¿verdad? Y cubre esa necesidad, porque ya no quiero, desde la escuela primaria, que mi mamá me dé la bendición y me dé besito delante de mis compañeros. Uh-huh. Ya no, pero sigo teniendo la necesidad de esa caricia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ya ahora viene, ya mi papá pues ya no va a estar cargando ni me va a hacer apapachos. Uh-huh. Ahí viene esa caricia sólida, bonita, de caricia corporal. Entonces llega el novio, y entonces obviamente en la palabra novio ya implica la mano, el abrazo, el beso, ¿sí? Y empieza ya una interacción, pero no son las 24 horas del día. Nos vamos a platicar y vamos viendo. Es que a mí me gusta ir al cine, odio el cine. Oye, ¿sabes qué? Es que yo acostumbro ir a misa los domingos.
¿A qué vas? Odio la misa.
¿A qué vas? Ajá. Bueno, pues si quieres te acompaño. O sea... Empezamos entonces en un medio ambiente que nos conocimos muy bien, con unas conductas propias de ese medio ambiente, de la disco o del paseo, de la platicada en el jardín. Pero después ya viene, ¿verdad? De ese medio, esas conductas que desarrollo en ese medio ambiente, voy a ver si tengo las capacidades.
O afinidades, ¿no? Afinidades. Si soy afín al otro.
Por decirte, mi marido no le gustaba bailar y yo soy una bailadora, aunque sea en mi casa y en la regadera.
Híjole.
Entonces, bueno, pero dices, en esto no congeniamos. Hay conductas, pero pues yo puedo dejar de bailar. Vienen algo muy importante, las creencias.
Okay.
El punto nuclear es ver nuestras creencias de fondo, que a veces no se hace, porque nos quedamos en las conductas externas. Y entonces, yo creo, una pareja recuerdo que él, creyentísimo del matrimonio, con unos papás bellos, con todo. Ella, padres separados, etcétera, y por la madre, pero ella no creía en el matrimonio, y se lo dijo desde el principio. Él se quería casar y todo lo demás. Ella renuente, y yo vi que se entendían muy bien cuando salían. Pero en el diálogo del momento del matrimonio, yo nunca la vi convencida. Bueno, resulta que poco antes de casarse, él muy condescendiente, porque muy respetuoso de la mujer, porque tiene un papá muy respetuoso de la mujer. 8 días antes, ya con la boda lista, ella le avienta el anillo de compromiso. No, ajá, el anillo de compromiso y los anillos.
Ajá.
Entonces, en la calle. Entonces, él le cae el 20. Y suspende la boda.
Okay.
Ella estaba segura de que él le iba a ir a rogar. Y allí él fue descubriendo, como casi en 6 meses de terapia más, fue descubriendo que él le estuvo dando gusto, gusto, gusto. Pero ella todavía recibía atenciones del novio anterior, que le había dado un coche. En fin, había situaciones que no estaban en él. Él lo que ofrecía era su casita, que él pintó, los papás lindos que la querían. Pero ella quería
otra cosa.
Otra cosa. Entonces, gracias a Dios, se dieron cuenta, aunque él sufrió mucho, pero se dio cuenta antes de casarse.
Uh-huh.
Si se han casado, entonces venía el que ella estaba acostumbrada, que cuando su mamá llegaba con su papá, ella se subía y no pelaba a nadie. Entonces, y se lo dijo, puede venir tu mamá, pero cuando ella venga, yo me subo.
Okay.
Bueno, hubiera sido un desastre.
Una dispareja, no eran pareja.
No. Y se encontraron en un momento en que él era como su primera novia, aunque ya era grande, pero era un bello. Y ella, la desilusión que tuvo de la pareja anterior, uh-huh, y el puesto que ocupaba en la empresa.
Uh-huh.
Bueno, entonces se encuentran por ciertas afinidades, trabajaban en la misma empresa. Entonces, se encuentran por afinidades, por gusto. A él le gustaba mucho físicamente, porque nunca había tenido una novia bien, formal, ni nada. Y viene de un matrimonio donde creen en el noviazgo por amor y para casarte. Entonces, pues él lo vio de esa manera. Pero ella no. Ella venía de algo disfuncional, de ella había sufrido de niña, bla, bla, bla. Y lo que quería era quien le diera y quien le cubriera ciertas expectativas.
O sea, tenemos que estar, cuando estamos con alguien, conocer sus creencias y ver nuestras afinidades.
Sí.
Para no cometer errores.
Imagínate que te llega una persona que nada más te está hablando mal de su expareja o novia o de su mamá. Entonces, estás viendo cómo clasifica a la mujer.
Uh-huh.
Porque es una clasificación. Entonces, ¿qué me espero yo? ¿Cómo me va a tratar también a mí?
Uh-huh.
Ahorita bien. ¿Y después?
Claro.
O sea,
pero estamos tan metidos en cubrir nuestras necesidades y tan enamorados por esa chispa física que surgió que no vemos con claridad. Pero la reflexión que nos haces es, veamos afinidades y creencias para tomar mejores decisiones.
Y las creencias en varios niveles. Viene algo muy importante que es, ¿tenemos la misma misión? O sea, nos tenemos que preguntar como pareja. Cuando van a los talleres de pareja, los cursos antes de casarse, etcétera. A ver, ¿crees en el matrimonio que es tu misión en la tierra? O sea, lo tienes, últimamente hemos estado hablando de la vocación matrimonial.
Correcto.
No del accidente matrimonial.
Uh-huh.
Y en la vocación matrimonial, realmente yo siento que vine aquí para casarme y tener hijitos, porque si no, nada más es muy general, para ser feliz con una pareja. O sea, a ver, espérate, tienes una vocación matrimonial y tu señor, porque luego los ponemos en separado, ¿no? A ver, tu varón, ¿qué piensas? Tu mujer, ¿qué piensas? Separados. ¿Cuál es tu idea del matrimonio? Porque era para toda la vida. Y ahora es, no te preocupes, si no funciona, nos dejamos, ¿no? Pero hablemos de algo muy positivo, es ambos tenemos la idea del matrimonio. Ok, en esta misión, ¿qué conductas desarrollo? Porque si yo me choca guisar, no me gusta arreglar la casa, y el señor quiere que ella sea quien prepare los alimentos, ella piensa que va a tener quien lo haga, una sirvienta o alguien, o que van a comer en la calle, pero no le gusta. Pero él le gusta de la mujer que esté en su casa. Entonces, ya desde allí, en el momento que se casen y ella quiera seguir trabajando, ser independiente, o al revés, apenas platicando con un chavo, me decía, ay, no, la novia que yo tenga sí que trabaje, porque yo no voy a ser el que mantenga toda la casa. Y yo, órale, chavo, ¿no? Y dice, sí, yo no quiero que esté en la casa todo el tiempo, vamos a tener para tener quien lo haga, bla, 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 pero yo no la quiero inútil. Okay. Él piensa así, la chava quiere un hombre que quiera que trabaje, o yo soñé con tener mi casita.
Eso, ahí viene el desencuentro.
Exacto.
Porque tenemos diferentes creencias.
En la misión.
Ok.
Hay una misión terrena y la misión trascendente que vas descubriendo ya espiritualmente, ¿no?
Okay.
¿A qué vine? Pero en esto es bien importante. Es como yo trabajo de maestra, pero aprovecho mi puesto para vender abón, ya, bla, 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 bla. Entonces, ¿vengo a trabajar de maestra o vengo a vender? Uh-huh. No desvirtúes.
Ok, ¿sí? Ok. ¿Cuál es tu mirada al matrimonio?
Claro, claro. Ya dentro del matrimonio pueden pasar muchas cosas, se puede enfermar el esposo, la esposa, bla, bla, bla. Si yo escuché que él hasta cuidó a su mamá, obvio, por ella, sin ser Edipo, porque esa es otra bronca. Uh-huh. Cuando el varón ya va primero con su mamá que con su esposa. Primero se quejaba de su mamá y ahora va con la mamá que le haga la comidita que le hace. O sea, esa es otra bronquísima.
Que hablaremos en otro programa.
Que hablaremos en otra ocasión. Pero en la pareja normal va haciendo eso. O sea, es muy bonito seguir esta línea, llegar a mi misión y actualmente yo les digo, énfasis en que sea una vocación matrimonial, que no quita ese eros bonito, de gusto, de atracción, de caricia. También viene la otra, la sexualidad. Es muy importante porque ¿qué y cómo aprendió él la sexualidad y qué espera ella de la sexualidad? Porque me acuerdo que decían mis compañeras, con que yo sea la catedral, aunque tengan sus capillitas, ajá, cómo no. ¿Y qué hay atrás de la verdad que me platica? De cómo se expresó, por qué terminó, etcétera. Y yo, si ya tuve otros novios, etcétera, ¿qué es lo que pienso? Llega el momento de la sexualidad y muy pocos hombres tienen una orientación adecuada de lo que es la sexualidad acariciada y ahora sí que el cantar de los cantares, en el cual se puede ver, ¿verdad?, toda una forma sutil y bonita, como en la película de Valiente, de cómo ir guiando sexualmente a la niña que quiere caricias, no abusos. Y la chica que se casa y que, pues, a lo mejor tuvo un alguien o algo, o nadie, y no sabe lo que es. Entonces, la vida sexual, aún de novios, es importante. Si yo no quiero tener todavía una relación completa, o sí la quiero tener, ¿y con qué responsabilidad? Porque eso es la pareja. Y luego creen que ya nada más, ya tuvieron sexo y ya son pareja. Espérate, él ni quiere responsabilidades si ya va a tener un hijo.
Sí.
¿Ella? Bueno, la magia de la pareja, la verdadera, digamos, como luz, más que magia, es ese encuentro de miradas, de personas, de creencias, de valores y de misión.
Okay.
Y entonces ya se pueden dar otras situaciones que vienen más allá del amor eros, el ágape, que unido es esa plenitud de donación, ¿sí? Entonces, tendríamos que hablar de Eros y de Agape en esa fusión de Cupido para que veamos cómo es que puede durar una relación de novios hasta que acabe la carrera, cómo es la castidad real de los novios, que no estamos hablando de una exigencia de cero beso, cero caricia, no, sino se está hablando de ese compromiso de dos personas. Uh-huh. Porque lo único que poseemos nuestro es nuestro cuerpo. Uh-huh. Y bueno, los que creemos es un templo, ¿sí? El Espíritu Santo, o sea, hay un alma, ese es nuestro espíritu. Entonces hay que saberlo acariciar y respetar.
Perfecto.
Sí, y tristemente hay personas que aprendieron el sexo en la porno o de otra manera, entonces la mujer, por lo general, no se siente acariciada, se siente utilizada. Desde el noviazgo, el cómo la acaricia es importante. Ella, el cómo recibe la caricia y cómo acaricia a ella. Entonces, este juego, que es una necesidad desde que nací, de que me acaricien, me abracen y me apapachen, porque hay personas que recibieron caricias negativas. ¿Qué es esto? Caricias de que existes porque te digo cosas y te golpeo. Exacto. La caricia bonita la dejamos así como para todo el auditorio, al menos el día de hoy. Sepan verse, sepan abrazarse y sepan recibir el amor de Dios y transmitirlo.
Eso, Betty, yo me quedo con eso. Nos has hecho todo un recorrido en una hora que ha sido maratónico para llegar a concluir que la afinidad que nosotros tenemos con otra persona no es algo rápido, no es algo en fast track. Tiene que ser trabajado con afinidad, con creencias, con valores, con sexualidad, analizando nuestras conductas y sobre todo buscando la misión. Creo en el matrimonio, creo en la vida en pareja, porque entonces así podremos llegar a la plenitud y a la donación, que es a lo que estamos llamados. Yo te agradezco mucho, querida Betty, el que nos hayas acompañado hoy, y también agradezco a Mónica Zárate sus cápsulas en tendencia, a Leo Gómez en los controles técnicos, a Diana González en la coordinación de los programas, al operador en turno de la cabina de la HR, y a ustedes, queridos amigos, gracias por sintonizarnos en esta ocasión. Les invito a que lo hagamos la próxima semana. Gracias, Betty. Estuve muy complacida por tenerte en esta mañana. Te agradezco mucho tu compañía. Nos vemos. Hasta la próxima.
Por hoy hemos terminado. Gracias por su compañía y por fortalecer esta comunidad de encuentro y aprendizaje.
Las herramientas que hoy aprendimos nos ayudarán a continuar con el rumbo que da sentido a nuestra vida.
Lupita Montalbán y Mónica Zárate los esperan en la próxima emisión de Siempre Contigo, el podcast.
Si quieres volver a oír este capítulo o algún programa previo, busca la hr.mx y equilibrate.org/podcast.